Y está en línea José Ignacio el Vasco de Mendiguren, secretario de Industrias. Vasco querido, Cintia García, buen día, gracias por atendernos.
¿Qué decís?
Bien, bien. Bueno, contame vos qué decís, cómo viste el debate, cómo estás viendo estas horas post-debate.
Bueno, primero el formato no me termina de convencer porque no se pueden terminar de desarrollar los temas, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, dentro de ese límite, lo que he encontrado, primero un Sergio Massa, que es el único que a vos te dice cómo es el camino que sigue en forma coherente, que te habla de industria, que te habla de producción, que te habla que sí, indudablemente reconocemos que tenemos un saldo muy importante que resolver, que es la distribución del ingreso, pero que sabemos cómo se genera empleo. Creo que acá tenés tres panoramas. Uno, que es un salto al vacío, ¿no?, que se orienta como ídolos de la Argentina, la convertibilidad, Cavallo, Roque Fernández, bueno, ya una etapa conocida por la Argentina, si bien los actores son nuevos. Los resultados también fueron claros. Otro que es volver para atrás, hace 4 años atrás, donde no hay un solo índice positivo en esos 4 años que puedan defender. Yo cuando veo a Patricia Bull hablando de inflación, cuando duplicaron la inflación, cuando veo que hablan de una economía que va a crecer y cayó en 3 de los 4 años que gobernaron. Y bueno, Sergio, que reconoce que está manejando una situación dificilísima, 21 mil millones de dólares que de golpe te faltan, es algo que no se puede arreglar fácilmente, pero que plantea cuál es la salida de esto. Y la salida de esto no es que está muy lejana, ya el año que viene la seca no va a estar, ya el año que viene la minería está generando casi 40% más de exportaciones, ya el año que viene Argentina en materia energética abandonó el déficit.
¿Va a haber energía barata, Vasco?
Espero que el año pasado ya eran sí. Mira, hay un tema concreto. Con la crisis de la guerra, Argentina tuvo que llegar a pagar el millón de BTU $50. Empezó en 8, terminó en 50. Cuando se llenó el gasoducto ahora, que se licitó el gas para que transporte, se licitó a $3.80 el millón de BTU. Ahora lo que tenemos que ver hacia adelante, bueno, cuánto costará el transporte, todo, pero está muy claro que Argentina tiene, primero, garantizado exportaciones, porque ya Chile se conectó, se está licitando el transversal para poder llegar al NOA y también llegar a Brasil, pero lo más importante es que tenemos gas suficiente para nosotros internamente por 150 años, lo que ya también tenemos en funcionamiento en el polo petroquímico de Bahía Blanca, una planta de fertilizantes que va a bajar el 30% el costo, y fíjate lo que eso implica después su derrame en la agricultura. Entonces, lo que sí, cuando yo escucho que dicen, ¿por qué lo van a hacer y no lo hicieron ahora? Está muy claro, ahora no lo podemos hacer porque hoy nos están faltando de golpe 21 mil millones de dólares, pero el camino que estamos recorriendo ya está en marcha, ya la industria del conocimiento generó 400 mil empleos directos, ya formamos 75 mil programadores este año, ya vamos a llegar de 7 mil millones a 8.500 y 10.000 el próximo, ya te lo puedo, en materia energética, como te dije recién, de 5.000, 6.000 millones de déficit pasamos a equilibrar y ya vamos a superávit energético el año que viene. Quiere decir que indudablemente el camino es el nuestro. Ahora, ¿qué es lo que pensamos? ¿Cómo se llega a eso? ¿Ajustando la economía o creciendo? Segundo, ¿cómo se preserva la moneda nacional, que es clave para parar la inflación? ¿Entregando la moneda o juntando reservas para fortalecer la moneda? Esta es la gran diferencia que existe entre lo que vos escuchaste ayer y lo que nosotros tenemos claro hoy, ¿no?
Algunos decían, y yo te pregunto porque yo tampoco entendí, ¿vos entendiste el plan económico de Bullrich?
La verdad que no. La verdad, pero, a ver, esto no es chicana.
No, de verdad, te pregunto.
Yo te digo lo mismo. No entendí qué nos propone? Por lo menos con seriedad. El queremos ser buenos, cuando llueve te mojás, todo eso ya lo escuchamos. Cierto, fue muy claro. Y le dijo, decime cuál es el programa de ustedes. Si es hacer más de lo mismo, por favor, en 4 años, 3 cayó la economía. Dejaron un país desfolteado en pesos, desfolteado en dólares, porque con el fondo no se podía. Dejaron, tomaron el riesgo país en 250 puntos, lo dejaron con 2.400. Doblaron, también sin guerra, sin pandemia, doblaron 100% más de inflación. Entonces le preguntó, si el programa va a ser el del Melconian, al cual ya tomaron y lo echaron al año del Banco Central. Entonces, creo que cuando yo escucho dar consejos económicos, ¿no?, después de lo que acaba de generar en su gobierno, es como que el gordo valor te hable de catecismo, el que de que te diga.
De Mendiguren, ¿qué tal? Buen día, Alan Longhi lo saluda. Hablando de las propuestas, Sergio Massa también, bueno, propuso un sendero de baja de impuestos, pero también una moneda digital. ¿Puede profundizar un poco más de qué se trata?
No lo conozco. La verdad, te soy franco, no es muy fuerte las monedas digitales. Lo que sí son todas las monedas, los recursos que vamos a tomar, no cambiando la moneda. Es cierto, hay que monetizar la economía, hay que terminar la economía en negro, hay que bancarizar lo más posible todo lo que son los pagos, las transacciones en pesos. ¿Para qué? Precisamente para combatir lo que es el negro, la informalidad, pero la precisión yo no la tengo. Yo estoy más con la producción. Ese es un tema que no opino porque no conozco a fondo.
No, está muy bien, está muy bien. También habló de una ley de blanqueo. Emanuel Herrera. Sí.
Vasco, con lo que... Sí. ¿Cómo estás, Emanuel? Te saluda. Con lo que sí estás a tono y tenés contacto son con el empresariado. ¿Qué pasa con los precios? 12% de inflación en el último mes. Ahora tenemos la inflación semanal. Vamos rumbo al 6-7%. ¿Qué pasa?
Bueno, pasan muchas cosas. Y este sí es otro verdadero problema. Yo creo que hay un... Como vos planteás, hay un tema de un empresariado que yo creo que no está colaborando en la medida que debería hacerlo. Vos recordá que este gobierno, cuando nosotros estuvimos en una crisis muy violenta en la pandemia, salieron a nuestro auxilio, hasta pagándonos los sueldos. Indudablemente el empresariado, sobre todo la PYME, respondió, porque salváramos a 100.000. Y gracias a eso la economía creció al 11% en 2021, al 5% en 2022. Fíjate, hoy, a pesar de todo lo que nos ha pasado, si vos sacás el impacto que tiene la industria relacionada a la caída del campo, la industria sigue creciendo. Estamos 13 puntos por arriba de la prepandemia. Esto ayer nos explica, ¿no? Fíjate, durante el gobierno de Macri, caímos un 14% la industria punto contra punto. Y hoy vamos creciendo un 12%. Entonces, ¿qué? Ahora, vamos al tema precio, que bien me decís. Hemos hecho todos los esfuerzos posibles, ¿no? Porque cuando vos fuiste a esos salvatajes que el gobierno hizo, no solamente en el sector empresario, perdón, cuando vos agarraste el gobierno y te explotó la pandemia, tuviste que salir al rescate de al rescate de los monotributistas, al rescate de los autónomos, al rescate de 9,5 millones de personas que no tenían absolutamente nada. Pregunto, ¿tenías reservas como el resto de los países? ¿Entraste a esa crisis en estabilidad como Chile, que tanto gusta comparar, Uruguay, que tenían 3-4% de inflación? ¿Entraste con capacidad de financiarte? Nada. Entraste con 54% de inflación, entraste defolteado en pesos y en dólares porque había que renegociar la deuda. Quiere decir que para enfrentar todo eso no tenía ni reservas ni acceso al crédito como tenían ellos. Y hubo que emitir o dejar que todo cayera. Y esa es otra alternativa que a lo mejor Cambiemos hubiera aplicado.
Ni lo dudes, seguramente lo hubiera aplicado. Ahora te hago una pregunta en la línea del empresariado que te preguntó Emanuel. Los empresarios, el gran empresariado, lo que se llama Círculo Rojo, pero ponele que Círculo Rojo y más allá, ¿qué piensan de Bullrich o de Milei?
Yo creo que, la verdad te lo digo, ¿no? Está muy preocupado por el tema, es una incógnita enorme lo de Milei. Lo de Bullrich, ya saben, creo que no se le asigna una capacidad, lo ha demostrado en materia económica. Es como que todo se jugó al equipo de Melconian. Fíjate que de lo único que habló parece que tercerizaron, ¿entendés? El proyecto económico en la Mediterránea. Cosa que ya hizo Menem cuando lo tercerizó también, con la Mediterránea, con el SEMA, con Bungibor, y te tercerizan. Ahora, después pasó, ya está el antecedente. En un año a Melconian lo echaron. Entonces, ¿cuál es la propuesta que arraigó en un partido? Lo que sí se sabe, que para manejar lo que viene por delante, sea quien sea, necesitas una gran capacidad de convocatoria, capacidad de gestión, capacidad de acordar, ¿entendés? Y creo que Sergio Massa, a uno le gusta más, a otro le gusta menos, pero esta capacidad es al único que se la reconocen, ¿no? Porque creo que también Sergio en eso fue claro. Yo fui el primer ministro de la producción en la Argentina cuando tuvimos que hacernos cargo de la peor crisis social, política y económica que generó precisamente Patricia Burri, López Murphy, Stutzenegger, Lombardi, ¿no? Hubo que hacerse cargo. Ahora, ¿cómo se pudo salir? Habían decretado el peor default de la historia de la humanidad, 100.000 millones de dólares. Rusia venía atrás con 30.000, mira vos. 18 monedas circulando, hizo Patricia Bullrich en la Argentina. Terminaron con 14 tipos de cambio que Cavallo lo llamaba planes de competitividad. Uno para los textiles, uno para los gráficos. Bueno, ¿y ahí qué pasó? Hubo un acuerdo político. Es decir, la política con mayúscula, el peronismo, el radicalismo, el campo nacional, dijo de esta salimos juntos. Después cada uno seguirá su camino. No miraron para atrás. Y fíjate vos, evitamos la dolarización, la banca offshore, todos los mismos disparates que hoy proponen. ¿Y qué sucedió? Pasamos de la peor crisis social, política y económica al periodo de crecimiento más largo de la historia argentina.
Es así, de Mendiguren. De hecho, en ese contexto, el FMI exigía la privatización del Banco Nación. Fuera del tema económico.
Perdón. Banco Nación, Banco Provincia y la recaudación.
Bueno, fuera de ese tema, lo cambio de eje. ¿Cómo cree que puede impactar las imágenes de Insaurralde, lo que fueron las medidas que se tomaron rápidamente en la campaña?
Yo creo como eso, como un error muy grande, y una reacción inmediata. Y además esperemos, yo estoy convencido, de que se presente a derecho y demuestre judicialmente cuál fue su actitud. Porque vamos a ser muy francos, siempre este espacio político estuvo a derecho. El único prófugo que tiene la democracia en la Argentina era el que manejaba la mesa judicial de Mauricio Macri, que se llama Pepín Rodríguez Simón. Eso nunca lo hizo este espacio político.
Bajo de Mendiguren, gracias por este rato con la M750.
Un abrazo, hasta luego.
Que tengas un buen día.